Es la mañana. Es radio.
Resumen de prensa, Silvia Ribeiro, buenos días.
Muy buenos días,
empezando
Dani.
Empezando por esos actos ayer para conmemorar la Constitución en el Congreso.
Sí, todos los diarios además abren hoy con el discurso del rey en la Cámara Baja. El Mundo además lo hace con una imagen de todos los miembros de la familia real. Destaca la siguiente frase de don Felipe: la Constitución es el alma viva de la democracia. Bajo una fotografía del hemiciclo con los asistentes aplaudiendo a don Felipe, titula El País: la Constitución, un mandato permanente de concordia. La frase es del monarca, Dani, no deprisa. ABC elige imagen: no hay que desvirtuar los valores de la Constitución, sino reinventarlos. Y como decimos, elige una fotografía diferente, la del rey mirando a la reina, que fue de las últimas en dejar de aplaudirle, como señala después en páginas interiores. Es más, llega a cogerla de la cintura y casi le pide que, por favor, que pare. Y La Razón es el único de los periódicos de tirada nacional que ha optado por ilustrar esta noticia con el momento de los aplausos al emérito, a su entrada al hemiciclo, y rotundo, sentencia el diario de Maruenda: larga vida a la monarquía. Por lo demás, todos coinciden en señalar que era necesario, tal y como sucedió ayer, reivindicar precisamente la imagen de don Juan Carlos como parte esencial de aquel momento histórico que ayer se recordaba. Dice hoy en La Razón que los largos aplausos que ayer recibieron los miembros de la Casa Real son la respuesta elocuente a la insidiosa campaña contra la monarquía, los partidos extrema izquierda y los separatistas. Tanto disfrutaron los eméritos del reconocimiento con el año duro que llevan, que han vivido, que cuenta también La Razón que doña Sofía fue la última en abandonar el cóctel, que los primeros fueron los reyes, que posteriormente se fue el emérito, y al parecer nadie debió avisarla porque se fue cuando se dio cuenta de que estaba sola. En El Mundo entienden que el homenaje también era merecido, de justicia, de hecho, a pesar de la falta de aplausos de Podemos. Y reconoce la editorialista que entristece tanto como abochorna la falta de sentido de Estado y la total ausencia de grandeza política de los partidos antisistema que apuntalan el gobierno.
Probablemente entristezca más que el gobierno precisamente se apoye en esos partidos antisistema, entre otras cosas, para hacer presidente al señor Pedro Sánchez.
Misma opinión que la que defienden hoy La Razón y El Mundo parece que había ayer en la calle, porque los reyes fueron recibidos también por los ciudadanos con una sonora y larguísima ovación, justo lo contrario de lo que había sucedido unos minutos antes, a la llegada del presidente Sánchez y del expresidente Zapatero. Entonces los pitidos se oían, yo me atrevería a decir, que hasta en la Plaza de Neptuno. Lo subraya hoy Santiago González, y mira que hasta Rajoy fue recibido con aplausos. Quiero destacar el titular de ABC: Rajoy se estrena en el club de los jarrones chinos. Hace ilusión a unas palabras del propio Felipe González cuando abandonó la Moncloa. Lo cierto es que hoy no parece demasiado afortunado.
Bueno, y tengo entendido que hoy, desde luego, se mira al detalle en la prensa la actitud de los allí presentes.
Sí, por ejemplo, ¿por qué no aplaudió el expresidente González al emérito? Y fíjate que se llevan bien, porque incluso estuvieron intercambiando chascarrillos y risas durante todo el acto. Dice hoy El País que era porque la ovación le pilló desprevenido, al menos una de ellas, y después que tampoco aplaudió el recordatorio que hizo Ana Pastor a Tomás y Valiente por la emoción. Esto es lo que dice el diario de prensa. No sé si habrá hablado con el expresidente. En cuanto a lo que viene siendo ya lo mollar, el contenido del discurso de su majestad, que por cierto pueden leerlo íntegramente en Libertad Digital, en el que también él rindió su particular homenaje a su padre, la prensa destaca las palabras más pronunciadas: son consenso, concordia, democracia, libertad y reconciliación. Dejó entrever que no es partidario o que no es contrario de la reforma de la Carta Magna. Hizo guiños en contra de la descentralización, justo en un momento en el que el Vox y el PP están abogando por ello. Eso sí, también hay unanimidad en que el de ayer fue uno de los discursos desde que fue proclamado rey menos político, de perfil más bajo. Quizá porque, como señala hoy Eduardo Álvarez en El Mundo, Sánchez prefería tener la fiesta en paz. No debemos olvidar que los discursos del monarca pasan primero el filtro del gobierno. El País destaca también que el rey terminó su intervención dando las gracias en las cuatro lenguas cooficiales. Aquí podríamos decir que, como siempre lo hace así. Lo que más escuchábamos ayer de boca del rey fue una frase que aparentemente, en opinión de Juan Fernández Miranda en ABC, iba dirigida a los separatistas. Es quizás la parte más política de ese discurso. Nunca antes en nuestra historia, decía, se había diseñado y construido una arquitectura territorial con tan profunda descentralización del poder político. Y hasta ahí podemos leer, porque poco más dijo.
Bueno, ayer, mientras en el Congreso, evidentemente, bueno, pues tanto diputados en activo, insisto, como políticos en retirada celebraban esa ratificación en referéndum de la Constitución hace 40 años. En Cataluña, precisamente, el instigador que ha hecho a Pedro Sánchez presidente del gobierno, o mejor dicho, los acólitos del instigador que ha hecho Pedro Sánchez presidente del gobierno, sembraban el caos tanto en Gerona como en Terrassa.
Desde luego son tremendas las imágenes que nos llegan desde Cataluña. Detenida una persona que posteriormente fue puesta en libertad, 21 heridos en total entre los ataques de Gerona y el de Terrassa, y en medio la CUP pidiendo la dimisión ya del consejero de Interior por las cargas de los Mossos. La relación entre los antisistema de la CUP y el resto de independentistas parece que está ya quebrada. Uh-huh. No imploren a la Iglesia para que estos actos finalicen. Yo les animo a que desistan. Porque fíjense en lo que publica hoy OK Diario. Los curas catalanes animan a ayunar los viernes en solidaridad con los golpistas presos, que recordamos que están de huelga de hambre, no de sed.
Cuéntame qué se dijo ayer en los corrillos, en los pasillos del Congreso.
Pues fue casi lo más interesante del día, me atrevería a decirte. Por ejemplo, el presidente Sánchez negó que vaya a convocar elecciones en marzo, porque como cuenta nuestra compañera Ketty Garat en Libertad Digital, ese mes estarán trabajando en el debate de totalidad de las cuentas. Tengo muchas cosas que hacer antes, dice o amenaza el presidente, aunque no se atrevió a negar, eso sí, que las elecciones puedan ser en mayo, ese famoso superdomingo del que venimos hablando desde hace unas fechas. Lo fía todo a la gestión de esos presupuestos que van a llegar en enero al Congreso, y en el Gobierno hay confianza, según cuenta hoy El País, en que el PDeCAT finalmente no presente una enmienda a la totalidad, porque eso significaría que la tramitación quedaría liquidada en 3 semanas y, por tanto, se acercaría bastante, uh-huh, ¿no?, la posibilidad de que los comicios tuviesen que ser finalmente en el mes de marzo. Aunque la realidad es que entonces estaremos en pleno juicio por el 1 de octubre y parece muy complicado, si no imposible, que los separatistas apoyen estas cuentas. Habrá que ver a cambio qué les ofrece Sánchez. El diario de El País destaca otra frase: es el presidente se refirió a la negativa de Torra a reunirse con él en Barcelona el próximo 21 de diciembre, coincidiendo con ese Consejo de Ministros. Dijo que él está a disposición del presidente catalán. A mí me parece una afortunada afirmación. Yo creo que le pudo el subconsciente. Pues que se prepare. Le advertimos ya desde aquí, porque hoy lo cuenta Pablo Planas en Libertad Digital. Los CDR planean colapsar Cataluña para recibirle tanto a él como a los ministros. Ya están organizando, a través de canales como por ejemplo Telegram, bloqueo de carreteras, puertos, aeropuertos, invocando la actitud de los chalecos amarillos franceses, y seguramente el presidente a él le dará igual, si nos creemos al menos lo que dijo ayer al diario El Español. Yo soy el ejemplo de que hay que jugar las partidas hasta el último momento.
Bueno, no solo se habló del posible anticipo electoral a nivel nacional, también se habló evidentemente del resultado en las elecciones en Andalucía.
Dice, por ejemplo, La Razón que la presidenta andaluza estaba ayer cabizbaja, acompañada por Javier Fernández, el presidente de Asturias, acérrimo enemigo de Sánchez, recordarán. Y si estás triste, la presidenta andaluza no debería hoy leer la entrevista que le hacen a Mónica Oltra en El País, porque dice que ella, que Susana Díaz, es la culpable de la debacle en las elecciones por derechizar, dice, su discurso, por apoyarse en Ciudadanos y no en Podemos la pasada legislatura. Mientras siguen las manifestaciones en Cádiz, en Granada, en Córdoba, de estos últimos días por culpa de la arenga de Iglesias a sus votantes, yo les animo a que lean en El Mundo la columna de Federico Jiménez de los Santos, porque es cristalino. No estamos solo ante la rabieta de un fracasado cuyo único ideario político es el odio, sino ante la prueba del carácter totalitario de la izquierda que realmente manda en el gobierno.
Bueno, muy interesante lo que cuenta hoy El Confidencial acerca de las negociaciones, precisamente entre Partido Popular y Ciudadanos, porque ya se están manejando, futuros nombres o posibles consejeros.
Sí, ni siquiera está claro quién va a apoyar a quién, porque ahí depende si lees Libertad Digital, El País, Voz Populi. Uh-huh. Cada uno tiene su teoría. Si al finalmente PP y Ciudadanos se van a apoyar en Vox o en el Partido Socialista, pero como dices, El Confidencial da nombres. Bendodo, Oña, Sanz y Nieto se perfilan como consejeros por parte del Partido Popular. Juanma Moreno tendría que equilibrar su equipo con parte del equipo de Juan Marín, y parece que ellos y Javier Imbroda serían también parte de ese equipo.
Por último, rápidamente, cuéntame esta noticia que hoy trae El País, por favor.
Bueno, es tremendo, y precisamente nos vamos a quedar en Andalucía. El PSOE propone cerrar los clubes, les advierto, clubes de Arterne, y penar al cliente de la prostitución. Madre mía, ¿cómo deben estar los socialistas andaluces?
¿Qué van a hacer ahora los fines de semana, Dios mío?
¡Qué aburrimiento para ellos!
Bueno, en fin, ¿cómo van a ahogar las penas ahora tras la debacle electoral? Gracias, Silvia.
Hasta luego.
Isabel González, buenos días.
Muy buenos días, Dani. Viernes, último día de la semana, pero no por ello vamos a bajar la guardia. Y contenido a tope hasta las 12 en punto, que estamos con todos ustedes. Y que además demandamos su ayuda a través de las notas de audio que pueden dejarnos en el 648-91-92-60. Hoy además con una tertulia capitaneada por Rosana Laviada, en la que contaremos con Dieter Brandau, con Cayetano González y con Pepe García Domínguez. Me sale la vena Cayetano de Alba, te puedes imaginar. Bueno, antes de avanzar los contenidos de la Crónica Rosa, recordarles que vamos a estar en contacto en la tertulia con José Ignacio Mendiluces, el alcalde de Algeciras, y le vamos a preguntar pues por todos los temas que tenemos pendientes, desde esa alerta que lanzó en verano sobre inmigración hasta la operación que se produjo ayer con detenciones a narcotraficantes, pasando por supuesto por los resultados electorales en esa provincia, en esa comunidad. Bueno, y después, pues efectivamente, ya me quedo yo a cargo de lo que me gusta, de la Crónica Rosa. Bueno, pues vamos a comentar todos los detalles de lo que vivimos ayer en el Congreso de los Diputados. Baraja de Reyes al completo, podemos decir, los cuatro palos, actos de homenaje a la Constitución, y por primera vez yo creo que las miradas no se posaron en la reina Letizia, sino en sus hijas, y sobre todo le robó el protagonismo Sofía Emérita gracias al joyón que colgaba de su cuello. Es un rubí, podemos decir, de tamaño moneda de 500 pesetas, de las antiguas,
¿sí?,
que ha heredado de su madre y que usa en ocasiones solo muy, muy especiales. También tenemos que hablar de Chabelita, como la película, tenemos que hablar de Kevin, como no, pero es que en este caso está amagando con retirarse de la circulación. Dice que va a dejar la televisión en enero del año que viene, en menos de un mes, y con una frase además que te leo textual: aquí dejo mi legado. Como si Chabelita tuviera un legado. Bueno, en cualquier caso, lo que está diciendo es que no va a vivir de lo mismo siempre y que se está planteando hacer algo serio, con lo cual me imagino que en Telecinco tienen que estar pensando, o sea, que lo que hacías hasta ahora, nena, no era serio. Bueno, y por supuesto vamos a comentar lo que ocurrió en Sálvame con Kiko Matamoros, intentando desmentir lo que por la mañana contaba aquí Beatriz Cortázar en la Crónica Rosa, y es que Macoque con Julio Iglesias como poco, pues, o sea, como mucho tuvo así, como estamos tú y yo aquí sentados, ¿no?
Sí, sí.
Cada uno en su silla. Y también hablaremos de la guerra de Mila Jiménez, que acaba de empezar contra Las Campos. A las 11, tiempo para el ocio, exposiciones con Encarna Jiménez. Hoy nos propone visita por la Biblioteca Nacional. Allante hablará de teatro, y con Arconada tenemos varios estrenos. Está, por ejemplo, para los peques de la casa, la segunda entrega de Rompe Ralph, que ahora va hacia el mundo de internet. Tenemos peli de miedo, se llama Suspiria, con Tilda Swinton haciendo tres papeles y poniéndonos los pelos de punta. Y poniéndonos los pelos de punta también lo que pasó en el submarino Kursk.
Es el Kursk. Ha pasado algo.
Informe. Sí, señor. Dos incidentes acústicos.
Dios santo.
¿Supervivientes?
Capitán, dicen que le ha pasado algo al Kursk.
A ver cómo está hecha esta película, que, como decimos, Dani, está rodada desde los ojos del occidental, no del oriental, ¿no?
Sí, sí. Bueno, habrá que verlo. O sea, que Chabelita dice que quiere, bueno, tomarse un poco más en serio su vida. O sea, que quiere empezar a trabajar.
Te digo yo que no me lo creo. Fíjate.
Yo creo que
luego hacemos apuestas en la Crónica Rosa.
La televisión, al final, en fin, es muy jugoso y para Chabelita más. Bueno, señores, ustedes se quedan ahora con la información de su comunidad. Nosotros regresamos en 7 minutos con Rosana Laviada. En estos micrófonos, pasen buen día y buen fin de semana. Adiós.